En estos días yo he leído en un libro de meditaciones cotidianas que dos jóvenes tenían una conversación. El uno estaba sumamente preocupado por su fidelidad a Dios. Él sentía un cierto miedo de algún modo por ahí pecar contra Dios y por esa causa también perder la salvación. El otro, en cambio, estaba tan seguro de su salvación que se despreocupaba por completo. El primero vuelve a decirle, pero ¿qué pasa si mañana cometes alguna locura, algún pecado? ¿Qué pasa con tu salvación? A lo cual el otro respondió, no tienes por qué preocuparte. Dios es nuestro Padre y aunque hagamos algo malo, nos sigue amando, Dios nos sigue amando. Él no deja de ser nuestro Padre. Y a esto agregó como un argumento y una justificación. Si un hijo, por ejemplo, se ensucia y se embarra completamente, no deja de ser el hijo de un padre. Esto fue lo que me hizo reflexionar mucho y queremos, con la ayuda de Dios, ver este tema donde hay tanto engaño. Y mi deseo es que tú y yo, o que ni tú ni yo, seamos engañados por ciertas doctrinas erróneas y tomemos nuestra salvación de una manera superficial, poniendo incluso en peligro nuestra salvación eterna. Y si en caso que nosotros conocemos claramente la doctrina y sabemos que ese modo de pensar o esas ciertas doctrinas son erróneas, pero que nosotros seamos de ayuda a otras personas para que otras personas no sean engañadas con esas ciertas doctrinas y donde tal vez por años o tal vez toda la vida llevan en sí o dentro de sí esas ciertas doctrinas y se conforman en decir yo me convertí hace unos años y yo trato de servir a Dios como yo quiero. Y queremos recordar cómo le fue a las cinco vírgenes insensatas en esta parábola de Jesús en Mateo 25. Ellos tenían aceite en su lámpara, pero su lámpara se estaba apagando. Cuando llegó la hora y fue clamado, el esposo viene, se dieron cuenta que lo que ellos tenían no les alcanzaba. ¿Cómo les fue a ellos? Ellos quedaron afuera por tener solamente aceite en sus lámparas, como ya dije que se apagaban. Ellas tenían una apariencia de cristianos. La Biblia tiene suficientes ejemplos que el pecado nos separa de Dios. Tal vez algunas personas quisieran poner en una balanza y decir, ¿pecado grande o pequeño? No, el pecado es pecado. Déjenme dar un ejemplo. Si una mentira es pecado, una media mentira es pecado también. Y si un pecado nos separa de Dios, no importa si es grande o pequeño, dejamos de ser hijos de Dios. La palabra de Dios es clara y es precisa en ese punto y no nos dejemos engañar. Tal vez nosotros mismos o tal vez por ciertas doctrinas y decir, Dios es amor. Sí, 100% Dios es amor, un Dios de misericordia. Debemos ocuparnos por nuestra salvación, debemos ocuparnos y preocuparnos seriamente por nuestra salvación. Y esto nos dice la palabra de Dios y quiero compartir en esta mañana lo que Pablo escribe a los filipenses. Cuando él en el capítulo 2 ya dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? En ser fiel a su Padre Celestial. Y en el verso 12 y 13 que queremos tomar para texto, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Una palabra muy seria, una palabra muy profunda. Otras versiones dicen: procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Una otra versión, Dios habla hoy: hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Y la nueva versión internacional: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La salvación es para toda la humanidad. Eso creo que cada uno de nosotros sabemos. Ya Dios ofrece eso. Y en el profeta Isaías 55, que ya hemos escuchado, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en el verso 6 dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto está cercano. Y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya también el profeta Isaías dice acá: deje el impío su camino. Este joven que creyó de que Dios sigue siendo nuestro Padre, aunque nosotros pecamos, aunque nosotros erramos, aunque engañemos, aunque mintamos, Dios no deja de ser nuestro Padre. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nos dice que debemos ser puros de corazón. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor Todopoderoso. No debemos, si nosotros creemos de que ciertos pecados o una cierta cantidad de pecados no influyen en nuestra salvación, es como minimizar el sacrificio de Cristo. Cristo, con su sacrificio en la cruz, Él trajo la salvación para toda humanidad, una salvación gratuita. Y a veces parece ser, si es gratuita, queremos entender que de aquella no es una salvación barata, que se puede tomarlo superficialmente. Y parece ser que porque al ser humano no le cuesta nada, tampoco lo valora suficientemente. Nuestra salvación tuvo un costo muy alto. Dios pagó un precio muy alto por nosotros para darnos la salvación. Pedro dice, escribe en Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un precio muy alto. A Dios le costó darnos su Hijo. En 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. Y si Cristo pagó nuestro rescate del pecado, nosotros le pertenecemos a Él. Él es Señor de nuestra vida. Y nosotros debemos ponernos plenamente bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Cristo. ¿Podemos imaginarnos que Cristo aceptaría de que nosotros sirvamos en parte a Él, a Dios, y en parte al mundo? ¿Podemos imaginarnos cuando Él paga un rescate por nosotros, por nuestra vida, para darnos una salvación eterna, de que Él aceptaría que estemos involucrados en ciertos pecados? y aún así pertenecerle a Él. No debemos olvidar la santidad de Dios. Cada ser humano es libre de decidir si quiere ser salvo o quiere ir a la perdición. Eso está claro. Dios no obliga absolutamente a nadie que le sirva. La salvación es gratuita para todos. Hemos leído Isaías 55. Pero cada persona debe decidir si quiere o no servir a Dios. Y si quiere servir a Dios, debe hacerlo en total fidelidad a Dios. Y no nos dejemos engañar con decir de que Dios va a pasar por alto ciertos pecados. Quien quiere ser salvo tiene que cumplir los requisitos establecidos por Dios. No lo estableció un ser humano, no lo estableció una persona. Fue Dios que estableció estos requisitos, los cuales tenemos en su palabra, la Biblia. En primer lugar, debe establecerse o debe ocurrir y acontecer la conversión, un nuevo nacimiento. Ese es el primer paso. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas personas que creen de que nosotros podemos pecar y seguir siendo hijos de Dios, algunos incluso dicen que nosotros, el ser humano, no puede vivir sin pecar. Y ellos sostienen esa doctrina, ¿por qué? Porque el deseo de ellos es pecar. Y cuando Jesús habla de un nuevo nacimiento, es una nueva criatura, es un nuevo ser, es un nuevo nacimiento espiritual. Toda injusticia es pecado, dice la palabra de Dios. Y como ya mencioné, el pecado nos separa de Dios. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Y muchas personas que, como ya mencioné, sostienen de que una persona no puede vivir sin pecar, es porque nunca nació de nuevo. Nunca se arrepintió verdaderamente de sus pecados. Y no hubo un nuevo nacer, una nueva criatura. Pedro mencionó eso, dijo: arrepiéntanse, conviértanse a Dios y vuestros pecados serán borrados. Y es Dios que lo borra. Y después de esto debemos servir a Dios en total fidelidad. A veces me pregunto de estas personas que sostienen de que ciertos pecados Dios no lo va a considerar y de que una persona no puede vivir sin pecar. Me pregunto, ¿qué hacemos con ciertos versículos bíblicos? ¿Qué hacemos con ellos? Por ejemplo, Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué hacemos con este versículo? Cuando Jesús habla aquí de una fidelidad: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. O en Mateo 24:13 también dice: van a surgir momentos difíciles, la injusticia se multiplica, el amor de muchos se va a enfriar. Y dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En no pecar. Perseverar en la fidelidad a Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros vivimos en una época donde abunda, y quiero decir, donde incluso va en crecimiento esa doctrina que una vez que nos convertimos a Dios, eso ya alcanza para nuestra salvación. Otros dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y con eso es suficiente. Voy a ir a un extremo. Entonces el diablo también será salvo, porque él también cree en Dios. ¿Saben? El solo creer no alcanza. La conversión, el reconocimiento de nuestros pecados, Y la aceptación del sacrificio de Cristo es un paso sumamente importante, sí. Y volviendo a la conversación de estos jóvenes, del que ese uno argumentó, si nosotros nos ensuciamos, nos embarramos, no dejamos de ser hijos de nuestro Padre. Que nuestro Padre no nos va a echar de la casa porque ahora nos hemos ensuciado con barro. Eso es un dicho y un argumento muy conocido. Creo que seguramente ustedes también lo habrán escuchado ya. Yo lo escuché varias veces ya. Podemos imaginarnos nosotros, personas mayores. La mayoría de nosotros somos mayores, adultos. Personas maduras, ponernos a jugar con barro y ensuciarnos con barro. Los niños sí lo hacen. ¿Por qué? Porque son niños. Podemos nosotros imaginarnos personas mayores de ir y ensuciarnos y todavía considerarnos, claro, papá no me va a echar de la casa. ¿Qué dice la Biblia con respecto de nuestra vida espiritual? La Biblia dice que debemos dejar de ser niños y debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya dije, los niños, claro, ellos son niños. Ellos van a ir, se van a ensuciar, se van a embarrar. Incluso se divierten en esos momentos. Pero son niños. Efesios capítulo 4, verso 11 al 14, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí también viene un versículo importante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, debemos dejar de ser niños, hablando espiritualmente. Tal vez pensamos en este versículo que dijo Jesús. ¿Quién sabe lo que dijo Jesús con respecto a los niños? Sí, esa es una parte, pero también dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora decimos, ¿se contradice la palabra de Dios? No. Debemos confirmar que no, porque ¿qué quiso decir Jesús con esta expresión? Que nosotros debemos tener la actitud de los niños en perdonar, en amar, en no guardar rencor, en ser humildes. Esto habló Jesús. A esto se refiere cuando Jesús dice que debemos volvernos niños. Y el siguiente versículo lo dice, Jesús mismo lo dice. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús habla aquí de la humildad. Dentro de la humildad podemos mencionar y encierra que no haya envidia, que no haya rencor. Un niño no tiene rencor, no guarda un rencor. Creo que nosotros ya hemos experimentado esto, que sean entre hermanos o sean entre amigos, a veces por un juguete, por algo, los niños se pelean. ¿Cuánto dura esa pelea? A veces pasa 5 minutos, ellos están juntos de vuelta y se divierten y juegan. A esto se refirió Jesús. ¿Y qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con las personas que son grandes? Por una causa, años de rencilla, años de no perdonar, años de rencor, años de envidias. Y muchos llevan esto hasta la tumba. Seamos niños en perdonar, en amar, en ser humildes. Pablo escribe a los Corintios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No debemos ser pasivos con nuestro cristianismo. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la verdad. Nosotros no debemos permanecer niños en nuestro servir a Dios, en el conocimiento. Nosotros no debemos detenernos y decir: yo ya conozco cierta parte de la Biblia y me es suficiente. No. La Biblia nos exhorta y nos anima a crecer espiritualmente. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre, constantemente. Debemos crecer, debemos esmerarnos para capacitarnos más y más. Yo creo que en cada rubro conocemos esto, que una persona realmente que ama su rubro, ama su trabajo, constantemente busca de progresar y de crecer en conocimiento, de conocer cada vez más su ambiente. Y esto debe ser también en nuestra vida espiritual, en nuestro servir a Dios. Si nosotros amamos ese ambiente en la cercanía de Dios y en el servir a Dios, nosotros debemos esmerarnos y debemos procurar de crecer, de conocer cada vez más y ser cada vez más semejante a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No debemos conformarnos y decir: bueno, yo ya he hecho un buen comienzo. No, nosotros debemos perseverar en hacer el bien siempre, y en todos los ámbitos. Romanos capítulo 2 también, verso 6 al 11, quiero compartir con ustedes: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La Biblia es clara, la Biblia es precisa en este ámbito, en esta enseñanza. No alcanza con tener solamente una apariencia. Es más, Jesús dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros podamos utilizar el nombre de Dios en nuestra boca, con nuestros labios, expresar y decir Señor, Señor, y si no hacemos la voluntad de Dios. Aquí volvamos al primer comentario de esta conversación de los jóvenes, de estos dos jóvenes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que pequemos, que hagamos una pequeña injusticia? No, absolutamente no. Dios quiere que nosotros seamos fiel hasta en lo más pequeño, hasta en lo más, si nosotros consideramos así, insignificante. ¿Creemos nosotros que Dios pasará por alto algo? O tal vez que Dios, al pasar el tiempo, ya no lo toma más en cuenta, o que Dios se olvida. No, No nos dejemos convencer con esto. Dios no pasa por alto las cosas. Y pecado es pecado y pecado nos separa de Dios. Muchas personas, sí, ellos, de algún modo ellos quieren poner una cierta cantidad de pecados o cuán grande es el pecado para, o la maldad para que se considere pecado. Ya dije, toda injusticia es pecado, dice la palabra de Dios. Pedro solamente negó a su maestro. Y él tuvo que arrepentirse. Él tuvo que volver y dice, después de haberle negado a Jesús, Jesús le observa, las miradas se intercambian y él salió y lloró amargamente. Él notó, él sintió, yo pequé, yo negué a mi maestro. Pablo también escribe del abandono de uno de sus colaboradores. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas dejó de ser un hijo de Dios porque comenzó a amar al mundo. Saúl fue desechado por desobedecer lo que Dios le había designado. Y si así podríamos enumerar muchos más. Ellos eran hijos de Dios. Ellos servían a Dios. Y dejaron de ser hijos de Dios al pecar contra Dios. Un ejemplo muy claro también tenemos de David. David, después de haber pecado, arrepentido, él buscó nuevamente a Dios. Y ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Que si una persona ha pecado contra Dios, ha desobedecido y arrepentido, vuelve a Dios. Dios vuelve a aceptarlo. Si reconoce sus pecados, Dios le vuelve a ser nuevamente un hijo suyo. No quiere decir que una persona si se equivocó, cometió algún error o pecó, que ya nunca más tiene gracia de Dios. No. La gracia de Dios sobreabunda, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. David dejó esto registrado en el Salmo 51, cuando él arrepentido viene a Dios y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto lo expresa David. David reconoce, dice, yo pequé contra ti y vengo arrepentido. ¿Por qué? Para que seas reconocido justo. Dios es un Dios justo, justo en su palabra y es puro en su juicio. En el Salmo 32 también dice, del verso 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David aquí no dejó algo y decir algo pendiente que Dios lo va a pasar por alto. No, David sabía. Y él reconoció su pecado. Si una persona comete algún pecado y se arrepiente, pero pide perdón a Dios, Dios vuelve a perdonarlo, vuelve a aceptarlo y vuelve a ser su hijo. Y no nos dejemos convencer o no nos autoconvenzamos de ciertos pecados que tal me ensucia un poco, sigo siendo un hijo de Dios. No. Jesús nos encomendó encarecidamente a orar, a velar, para que no caigamos en las tentaciones. Nuestro texto de hoy dice: ocúpense de la salvación de ustedes con temor y temblor. Se trata de nuestra salvación eterna. Pedro dice que el enemigo anda alrededor nuestro como un león rugiente buscando a quien devorar. Debemos velar, debemos cuidar. Y una cosa, para ir finalizando este tema de hoy, quiero decir también que no encontramos en la palabra de Dios ninguna parte que nos asegura que nosotros, una vez que nos convertimos a Dios, que ya es suficiente y que tenemos asegurado nuestra salvación y podamos vivir como nos plazca. No, eso no encontramos en la Biblia. Más bien, lo que encontramos en la Biblia, que el pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios. Que Dios nos ayude a velar, a cuidar, y que nosotros seamos ayudas para otras personas que tal vez piensan de que ellos van a ser salvos aunque viven en ciertos pecados, en ciertas injusticias. Que Dios nos pueda usar a nosotros como una herramienta. Que Dios nos bendiga. Este tema queremos continuar el próximo domingo. Amén.